de dialogar con la analista política Carol López, que está allí en Quito y con la cual queremos hablar en los próximos minutos para poner en contexto justamente toda esta realidad. Primero que nada, Carol, el gusto grande de saludarte. Bienvenida a Fuerte y Claro, ¿eh?
Hola Martín, muchísimas gracias. Gracias por el espacio a tu programa. Sí, estamos aquí en Quito viviendo una situación compleja, digna de analizar en este momento en relación tanto a lo interno del Ecuador como en el escenario regional latinoamericano.
Exactamente. Carol, antes que nada, ¿no? Porque de hecho han surgido algunos contactos también, ¿no? Entre el gobierno y los indígenas. De eso seguramente también vamos a estar hablando en los próximos minutos contigo. Pero antes que nada, ¿no? De repente un poco a modo de introducción, yo decía algo en el arranque, pero ¿cómo se llegó a esta situación? Porque a un desborde de estas características, a una rabia desatada también con estas acciones de un gobierno, no se llega de un día para otro. Evidentemente que hay un caldo de cultivo, ¿no?
Por supuesto que sí. El escenario de origen de esta protesta social, de este descontento, tiene elementos importantes a mencionar, como es que las recetas neoliberales han sido impuestas poco a poco dentro del paquete gubernamental de la política económica. Ese paquete gubernamental ha ido fraccionando y desgastando la relación gubernamental con los sectores sociales. Tenemos reformas laborales, por ejemplo, en el sector de la ganadería, de los trabajadores del banano. Son nuevas formas de contratación de derechos laborales que reducen la posibilidad, por ejemplo, de mantener contratos fijos y que además tienen como resultado la precarización laboral, es decir, la flexibilización laboral de la ciudadanía ecuatoriana. Junto a eso, junto a estas medidas de reforma estructural, el gobierno también ha tenido como un cerco, una forma de gobernar muy hacia las minorías, a las élites económicas y bancarias, de ahí que perdona con la ley de fomento productivo alrededor de 4.200 millones de dólares a las grandes corporaciones del comercio, a las cámaras de las industrias de Quito, Guayaquil, y también a un sector súper importante que es la banca. La banca está jugando un papel importante en este momento porque es a través de esas élites bancarias y empresariales que también se logra realizar el cerco mediático que hemos visto en este escenario de convulsión social. El subsidio a los combustibles también se elimina definitivamente. Eso fue el disparador más fuerte del movimiento indígena, pero el paquete neoliberal, más allá del subsidio a los combustibles, tiene otras características. Entre eso, por ejemplo, la disminución del impuesto a la salida de capital. Lo que en este momento en la economía ecuatoriana permitiría salida de capitales golondrinas, y estos capitales están anclados siempre a las élites empresariales y exportadoras. Entonces hay una suerte de política económica de gobernar hacia las minorías, recrudeciendo estas medidas de compensación en balanza de pagos que va a tener desestabilización en la población mayoritaria y menos pudiente del Ecuador.
Claro. Sin duda, sin duda. Esto evidentemente se nota y se traslada directamente, ¿no?, a ese descontento al que vos hacías mención, Carol. Este es un conflicto que en alguna medida puede ser preexistente y que toma como cierta excusa los acuerdos de Moreno con el Fondo Monetario Internacional cuando acá hay cuestiones que vienen de atrás. Te lo pregunto porque Lenín Moreno sale del riñón de Rafael Correa. Ahora, estas políticas no tienen absolutamente nada que ver con las del presidente Correa, ¿no?
No, a ver, si es que contextualizamos el antecedente político, nosotros tenemos que darnos cuenta cómo desde la consulta popular de 2018 hay una clara intención de desinstitucionalizar el Estado correísta. Frente a eso hay una suerte de movimientos y tácticas en donde el discurso del gobierno de Lenín Moreno se obsesiona por el anticorreísmo. Eso está fuertemente calado en los sectores gubernamentales. Vos viste que tuvimos un Consejo de Participación Ciudadana electo por la ciudadanía. A pesar de eso, al presidente del Consejo de Participación Ciudadana se lo desplazó de su cargo. Hay una estructura de desinstitucionalización que te permite anclar nuevas formas de hacer política y nuevas formas de hacer política económica, muy alejadas, cierto, de lo que era la política monetaria y fiscal del gobierno de Correa, y que están ancladas a unos intereses específicos, tanto regionales como locales. Las élites locales, en principio, siempre van a plegar a su alineación natural, que son las élites internacionales.
Claro. Evidentemente ahí se nota claramente, en base a esta explicación que vos estás dando, el por qué esta bomba termina explotándole prácticamente en la cara, ¿no? Al gobierno de Moreno. Carol, ¿cuáles son, para que la gente en Uruguay, por ejemplo, lo pueda entender con claridad, cuáles son los jugadores, los actores que están involucrados en esto, además del gobierno? ¿Quiénes son los principales, los más importantes, para entender el rol que cada uno está jugando en esta tensión?
¿Sabes qué, Martín? Esa pregunta es súper importante porque para configurar un escenario de análisis político tenemos que configurar cuál es el papel que está jugando cada actor. Definitivamente, en principio, el actor que toma relevancia en el paro nacional son los transportistas. Por la eliminación del subsidio pega directamente al precio del pasaje. Entonces, frente a eso empiezan a plegar a algunos otros sectores, pero los transportistas hacen una negociación de corte muy corporativista y cierra un trato con el gobierno. Sin embargo, ya todo este cansancio social del goteo neoliberal, de la imposición, del perdón a los impuestos a las élites, la precarización laboral, los despidos del sector público, de la burocracia, que es la que tiene el tejemaneje del aparato estatal, ya generaron un descontento y también es importante entender que el movimiento indígena, que en este momento es el actor más relevante, pero no es el único en los sectores sociales populares, tiene una tradición anti neoliberal que se fraguó desde los finales de los 90, los principios de los 2000, que era la lucha contra el ALCA. Frente a eso, lo que vemos es una emergencia del movimiento indígena en relación a que el movimiento indígena había sido claramente fragmentado por el periodo gubernamental anterior. Hubo mucha criminalización de la protesta, hubo una fragmentación del movimiento y se ve una reemergencia de este movimiento, que además viene con fuerza y con una madurez política distinta.
Claro.
La
Sí, adelante, adelante.
Gracias, Martín. La dinámica del escenario de la protesta además tiene nuevos actores. Por ejemplo, vos tienes una fuerte presencia de los movimientos feministas. No podemos dejar de lado que grandes figuras del movimiento indígena fueron mujeres, de ahí las mamás Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña, que comandaron los movimientos de más o menos 100 años en el Ecuador. Pero la emergencia del movimiento feminista tiene ya una tarea muy específica, ¿no? Entonces, se establece toda esta articulación sectorial que tiene nuevos cuadros, que tiene nuevas figuras, incluso dentro del movimiento indígena, ves cuadros jóvenes, cuadros de mujeres que comandan una rearticulación social que en el Ecuador estábamos esperando todos. Porque hay que analizar que en los 10 años del gobierno de Rafael Correa, hubo una suerte de coyuntura homogénea de la participación ciudadana, muy coyuntural, muy solo electoral, que homogenizó, digamos, la acción política y la participación ciudadana hacia el movimiento de Alianza País y de la Revolución Ciudadana. Entonces tenías una cooptación de los espacios de representación que no permitía que se rearticule el eje social. Y eso es muy importante porque además vos tienes una suerte de convergencia también con los estudiantes. Creo que es importante mencionar ahí el dicho de que la solidaridad es la ternura de los pueblos. La emergencia solidaria del Ecuador frente al movimiento indígena es muy distinta a los procesos de movilización de los años 90. En los años 90 vos veías una fuerte protesta social con una represión fuerte, no como la de ahora, después hablaremos de eso, pero los compañeros y compañeras indígenas venían acá a aguantar lluvia, a aguantar sin tener como donde dormir, a acampar en las calles, con una precarización siempre de la desigualdad social ecuatoriana. Ahora se articuló todo un eje solidario que te permitía dar cuenta de varios escenarios que tenías configurados en relación a la protesta social.
Claro.
Eso es un poco la dinámica de lo que pasó en la sociedad civil, en la acción colectiva. No podemos dejar de lado el actor importantísimo que es las fuerzas y aparatos de control comandados por la ministra del Interior, María Paula Romo, y en defensa el ministro Osvaldo Jarrín, que han sido, digamos, los portavoces del Ejecutivo. Del Ejecutivo en relación a lo que Lenín Moreno ha decidido y ha hecho. Porque si tú te das cuenta, en el espacio público político de la información, Lenín Moreno sale muy poco a decir cosas muy, muy puntuales. Pero quien está haciendo el tejido y moviendo los hilos de cómo ejercer el aparato de control frente al manejo de la crisis es Jarrín y Romo.
Carol, ¿se podía prever en base a este contexto que vos venías dando? Y yo hablaba recién también de un Lenín Moreno muy cercano a la figura de Correa, ¿se podía prever terminar teniendo un presidente neoliberal o de corte neoliberal como tiene hoy en día Ecuador?
Yo creo que ese análisis tiene que ver más con un análisis de la geopolítica, de la geopolítica regional, y cómo las nuevas estructuras del poder, de la seguridad hemisférica, están implementando un libreto clarísimo de desprestigio. Primero, los gobiernos progresistas, que hablar de los gobiernos progresistas también implica hacer críticas a la implementación de la política, de la ejecución de la política, pero que además está fuertemente realineado al poder hegemónico de los Estados Unidos que quiere retomar el control sobre la región. Frente a eso yo quisiera topar lueguito el tema de la geopolítica. Martín, me gustaría más bien terminar de hacer este ejercicio de análisis de los actores, sobre todo porque tuvimos actores locales del territorio ecuatoriano que jugaron un papel fundamental. Y en relación a eso, me refiero a la alcaldía de Guayaquil y el representante del Partido Social Cristiano, que es la extrema derecha en este país, en donde se ve claramente cuál es el interés de la élite política del Ecuador. Un interés que está realineado a una reforma estructural de carácter de la liberalización económica, pero además que tiene claro cuáles son sus intereses y qué es lo que quiere respecto al manejo económico.
Claro.
El representante del Partido Social Cristiano era una de las opciones hacia la presidencia del 2021. se desenmascaró su forma de hacer política, emergió con un discurso regionalista, xenófobo, en donde se atrincheró en su Guayaquil, en la capital económica del Ecuador, y no permitió democratizar esta protesta social hacia el indigenado. Por lo tanto, Nebot acaba de perder cualquier posibilidad de ser presidente en el 2021. Pero también tuvimos alcaldes indígenas que plegaron a sus bases y que alimentaban esa posibilidad de articulación social del movimiento.
Carol, perdón que te interrumpa, pero en el marco de este repaso de actores, ¿no? Que vos venís haciendo, hoy se informaba también de que el gobierno ecuatoriano y los indígenas habían llegado a un acuerdo de retiro del decreto 883. Básicamente, ¿esto qué implica en el contexto de toda esta crisis que vos venís explicando desde que arrancamos este contacto? Y no solo eso, ¿qué implica, sino cómo sigue esto a futuro, ¿no?
A ver, yo creo que en este momento tenemos un gobierno completamente desgastado. En la negociación se evidenció que el movimiento indígena pudo marcar un escenario real de negociación con las mismas ventajas, porque aunque el medio tiene cooptados los medios de comunicación, la opinión pública se cansó de esta estrategia de desgaste psicológico, de imposición de toques de queda, de estados de excepción, y esta opinión pública le obliga al gobierno a sentarse a negociar. Hubo tres intentos de negociación en relación a llegar a un acuerdo, una negociación con el movimiento indígena, y el gobierno siempre los desestimó, pero solo con algo que creo que es muy importante de analizar. En un momento la protesta social estaba muy articulada hacia el centro histórico de Quito, porque ahí está el Palacio de Carondelet. Lenín Moreno hace un movimiento que a mí me pareció muy interesante, porque quieras o no, Martín, el Estado es el aparato de coerción y de control de mantenimiento del orden. Y frente a eso, el Estado siempre va a querer mantener el poder. El hecho de que Lenín Moreno se haya ido a Guayaquil nos explica cómo este poder ha logrado aprender a no caer tan fácilmente. Nosotros tuvimos en 10 años 11 presidentes, 3 votados por el pueblo, todos caídos en Carondelet, pero esta estrategia de mover la sede del gobierno a Guayaquil ayuda a que el gobierno de Lenín Moreno se mantenga en este momento con una debilidad absoluta, con una falta de conducción estratégica absoluta, pero que sigue en el poder. Eso por un lado. Y por otro, creo que es necesario entender que los indígenas son un actor independiente, autónomo, que están marcando y están haciendo historia en el país. La derogación del 883 sin duda significa un triunfo para el movimiento indígena, y además le están diciendo: aquí nosotros tenemos posición política y representación política. Y creo que eso no puede ser subestimado por ningún poder ni ninguna clase de élite, o incluso por otros sectores políticos como el correísmo. Los indígenas se desmarcan del correísmo, obviamente, porque fueron altamente criminalizados en el gobierno de Correa, pero también se desmarcan de las castas políticas retrógradas que existen en este país. Es un triunfo, sin embargo, esto no se ha acabado, ¿no? Todavía no sabemos cuál es el contenido del nuevo decreto después de la derogación del 883. Lo interesante saber es que en esa mesa de negociación, voz, voto y transparencia hubo, porque se logró que la negociación sea transmitida en vivo y en directo. Eso, querido Martín.
Claro, está clarísimo. Carol, hablando de todo un poco y tratando de aprovechar estos minutos, me parece que es importante también hablar de otro actor, ¿no? Porque hablamos de los indígenas, hablamos del gobierno y hablamos de estos otros actores vinculados a esta crisis. Ahora, lo que decimos acá los uruguayos, ¿no? la pregunta del millón, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué puede hacer Rafael Correa hoy desde el exilio, pero como un actor que inclusive algunos lo ven como la alternativa, ¿no? En el análisis internacional. ¿Qué puede hacer Rafael Correa? ¿Qué elementos tiene arriba de la mesa para Ecuador? ¿Es Rafael Correa la figura de rescate, por decirlo de alguna manera, para ese pueblo que está pasando por esta situación y por este malestar también que vos estabas relatando?
A ver, ahí Martín, yo creo que hay que ser como súper claros, ¿no es cierto? El actor relevante en este momento es el movimiento indígena y tiene una cooptación de la atención de la ciudadanía ecuatoriana con su representación y participación que ha sido fundamental. Respecto a Rafael, yo creo que hay que tener mucho pulso político en relación a lo que vos estás planteando. La desinstitucionalización del Estado correísta significa que también el poder en este momento quiere aniquilar la posibilidad electoral del correísmo para el 2021. Recuerda que las prefecturas de la provincia de Pichincha y de Manabí las ganaron dos correístas. La prefecta de Pichincha fue encarcelada hoy día. Entonces, yo creo que ese círculo que gobernó para sí mismo desde Lenín Moreno siempre tuvo ese objetivo de dejar de lado o neutralizar al correísmo a nivel electoral y a nivel de toma de decisiones. El presidente Correa a veces habla sin pulso, el expresidente Correa, perdón, habla a veces sin pulso político, sin tino político. Creo que en algo sí tenía razón. Creo que la Asamblea Nacional pudo haber llamado a reunión extraordinaria. Hubo un silencio cómplice de la Asamblea Nacional. El presidente César Litardo no logró convocar a esta reunión extraordinaria que hubiera podido tener una crisis, una salida a esta crisis de corte constitucional y sin tanto costo político y humanitario de los hermanos ecuatorianos que cayeron en batalla.
¿Cuántos muertos ha habido hasta el momento?
Son siete, no hay cifras oficiales, pero creo que el ejercicio del aparato del poder tenía un libreto muy, muy claro, ¿no? Que está enmarcado, déjame ver mis notas, por
Sí.
favor.
Pero estamos hablando de 7 muertos no oficiales en un poco más de 12 días de protesta, ¿no?
O sea, son siete muertos que conocemos. Lo que yo te digo es no oficial cuántos más hay.
Claro.
Y también, a ver, es importante entender que los aparatos de control están, como yo te dije, para mantener el orden y el sistema constitucional, si quieres. Pero otra cosa es que vos veas un libreto muy claro de desgaste psicológico de la población, de acecho a los lugares de refugio de los indígenas, de persecución política, videos de un exceso del uso de la fuerza policial. Lo que a mí ahora me llama la atención es cómo va a quedar esa relación sociedad civil-policía, sociedad civil-fuerzas armadas. Recuerda que el ejército ecuatoriano siempre ha sido un ejército que tiene distintas características al peruano o al chileno, que son ejércitos que tienen claramente la élite en sus cúpulas y también en la escuela de oficiales. El ejército ecuatoriano es un ejército que ha plegado del pueblo, que sale del pueblo. Y ahora las condiciones materiales del ejército han cambiado. De todas maneras, creo que aunque el ministro Jarrín, que es el ministro de Defensa, salió a decir que el ejército está preparado para la guerra, que fue una declaración que nos puso en alerta, creo que de todas maneras el ejército no logró generar ese aparato represivo. Recuerda que ayer moradores del norte de Quito capturaron un camión con armas y el ejército no disparó, se bajaron dos tanquetas, los protestantes, el ejército no disparó, Entonces, toda esa declaración de guerra del ministro Jarrín parecería que no caló tan fuertemente dentro de las filas del ejército, pero sí tenemos un libreto de desgaste psicológico, de acecho, de persecución, y creo que eso es importante tomar en cuenta para ver cuáles van a ser las relaciones y cuál es el papel de las Fuerzas Armadas dentro del territorio ecuatoriano y en la región. Recuerda, Martín, que en Brasil, en Argentina y en Perú, que han implementado estas reformas de corte estructural del FMI, hay convulsión social y han salido los militares y han salido la policía claramente a reprimir, porque la seguridad hemisférica actual está ligada a la seguridad económica de administración del capital internacional. Eso hay que comprender ya a nivel más geopolítico.
Sí, claro, esto no es un tema aislado o que tiene que ver solamente con el Ecuador, ¿no? Eso está clarísimo. Y está clarísimo también que el rol de las Fuerzas Armadas, históricamente además, ¿no? Porque estamos hablando inclusive de la triste historia reciente de buena parte de América Latina, ha tenido un rol protagónico, lamentablemente, las Fuerzas Armadas, ¿no?
Sí, y de los medios de comunicación. No podemos dejar de lado el papel de los medios de comunicación. Sabes que aquí hubo como una campaña, Martín, de romper el cerco mediático. Los que informaban lo que estaba pasando en campo, en territorio, eran los medios independientes.
Claro.
Y frente a eso, sí, se generó también nuevos procesos de seguridad nacional en donde vos, por ejemplo, ves captación de la posibilidad de informar en redes sociales en asamblea dentro de la Casa de la Cultura que hizo el movimiento indígena cuando tuvieron la primera caída, la primera pérdida, la primera baja de un dirigente de la provincia de Cotopaxi. Se encontró gente infiltrada con inhibidores de señal para que no se pueda reproducir en vivo lo que se estaba pasando en relación a los hechos reales en la calle. Entonces, también ves como una suerte de políticas de ciberseguridad que están anclados también a la seguridad hemisférica. Acuérdate que las transferencias tecnológicas en armamento hacia la región, sobre todo hacia Colombia, tienen que ver con drones conectados directamente a los satélites, donde sí ves, por ejemplo, movimientos de la insurgencia, pero también va sacando varios datos de fuentes de agua, de biodiversidad, o sea, es una estructura clara de cómo la seguridad hemisférica tiene ahora este nuevo componente de ciberseguridad que quizás en Europa o en Estados Unidos no sea tan emergente como aquí, pero vos tienes aquí ya como esas estrategias de que el Estado tiene que implementar políticas de ciberseguridad.
Carol, estamos entrando en los minutos finales de este contacto. Obviamente, a mí se me ocurren una cantidad de preguntas más porque es muy interesante el análisis y por
A mí
sobre todas las
también.
cosas. Claro, pero para poder profundizar y seguramente vamos a tener más tiempo en los próximos días porque vamos a seguir de cerca lo que está ocurriendo allí en Ecuador. Pero a modo de conclusión también, ¿no? Porque hablábamos inclusive bueno, Argentina, Brasil, Perú, la situación de Venezuela es otra, pero también está muy, muy complicada y muy convulsionada. Y acá, en definitiva, como vos decías, ¿no? Buena parte del pueblo dijo basta, esto no puede seguir así, se está planteando un cambio de modelo. ¿Es posible un cambio de gobierno, por ejemplo, adelantar las elecciones en Ecuador, en el marco de la debilidad también institucional del gobierno?
A ver, en primer lugar, te voy a contestar eso y de ahí te voy a lanzar algunas ideas como conclusión que saqué cuando estaba preparando esta bonita entrevista. No creo que haya la posibilidad en este momento de adelantar elecciones. Si habría habido esa posibilidad, era antes de que haya muertos, heridos, desaparecidos. Y cuando la Asamblea Nacional tuvo la oportunidad de convocar a una sesión extraordinaria para buscar una salida constitucional, que sí la hay. Ahora, la única manera de que el gobierno se mantenga es ejerciendo este libreto del cual ya conversamos. No creo que sea Muy alentador el escenario que pones, porque en los primeros 30 minutos de la conversación entre el movimiento indígena y el gobierno, en lo único que estaban de acuerdo es que son anticorreístas.
Claro.
Y entonces, eso significa que el gobierno, en lo desgastado, debilitado y con tan mala popularidad, de todas maneras va a seguir en el poder. Lo segundo que te quiero decir es que no creo que las élites políticas de las castas, viejas políticas del Ecuador, tengan que desestimar el potencial transformador que se vio en esta movilización social. Esta potencialidad de emergencia de nuevos cuadros de distintos sectores sociales, de distintas semánticas discursivas que se plasman en nuevas figuras. Este potencial transformador de una nueva emergencia de un movimiento indígena autónomo con capacidad de ejercer representación en la toma de decisiones, quiere decir que está emergiendo un nuevo cuadro que va más allá del correísmo y anticorreísmo. O sea, ese discurso creo que dejó de calar en la ciudadanía. Hace mucho tiempo, este discurso del gobierno es un chivo expiatorio para no darse cuenta qué es lo que está sintiendo el pueblo ecuatoriano. Y frente a eso, creo que ese potencial transformador de esta nueva articulación del movimiento social puede tener efectos positivos en la cultura política del Ecuador.
Bueno, esperemos que en definitiva parte de estas conclusiones, ¿no? Que vos estás compartiendo con nosotros, Carol, puedan servir para orientar principalmente a los que de repente no tienen tan clara esta situación o se han quedado con meros informes de las cadenas internacionales que nutren también a los noticieros de televisión con todo lo que eso implica, ¿no? Y si te parece, vamos a retomar el contacto contigo en los próximos
Te
días
agradezco.
para poder seguir pensando juntos, para poder seguir reflexionando y tratando de entender un poco más cómo va a desembocar todo esto en el marco de lo que vos ya venías adelantando y venías explicando en estos minutos. Quiero agradecerle mucho en serio a la analista política Carol López por este rato de comunicación desde Quito para entender lo que está ocurriendo. Y si te parece, Carol, volvemos en breve a dialogar para seguir profundizando en estos temas, ¿eh?
Sí, Martín, muchísimas gracias. Gracias y un saludo inmenso a Montevideo. Me encanta la ciudad. Y claro, aquí estamos a las órdenes y siempre dispuestos a conversar con ustedes.
Un fuerte abrazo, la seguimos en estos días.
De acuerdo, un abrazo. Muchísimas gracias.